Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy queremos hablar sobre guerras postmodernas. ¿Por qué postmodernas? Y la idea detrás de la expresión es que antes las guerras en el mundo tendían a concentrarse, a irse juntando, si duraban, en una guerra más grande que las anteriores, ¿no? Y entonces el modelo de una guerra era un poco que empiezan dos paisitos chicos y entran tres o cuatro y se va aumentando y después entra un país grande. Vaya, el modelo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ahora lo que estamos viendo son guerras que no juntan realmente, por lo menos en el aspecto estrictamente bélico, no juntan países. Se mantienen como cosas distintas y separadas. Y eso es muy de lo posmoderno, evitar la concentración y propiciar la variedad, lo distinto de alguna manera. En el plano de la pura escritura es el momento en el cual se rechazan los grandes discursos y se propician los discursos menores, los discursos variados, no concentrados. Las guerras que estamos viendo ahora son esos discursos menores y no concentrados, al menos por el momento. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, la guerra de Hamas contra Israel y más al norte la invasión y guerra de Rusia contra Ucrania han logrado mantenerse hasta ahora como dos guerras diferenciadas, a pesar de que participan de alguna manera en ellas, ¿no? Dando apoyo, dando armas y cosas a algunos de los mismos países. Esto es un caso. El otro caso es lo que está pasando en el Medio Oriente, donde hay una serie de países peleando entre ellos, pero todavía no logra por lo menos cuajar una guerra tan medio oriental, digamos, en que todos los países vayan a una misma fiesta de sangre y de masacre. Y así pasa también con los peligros de guerra, con las crisis en que los ejércitos están a la vuelta de la esquina. Y entonces ya no tenemos una guerra. Tenemos muchas guerras. ¿Qué significa? ¿Por qué se está dando eso? ¿A dónde conduce? Estimados amigos, o amigues, como quieran.
Sí, además tu reflexión, Mirko, coincide con un mensaje que hace poco dio el señor Antonio Guterres, ¿no? En la ONU, para indicar que en verdad pues él está muy desconcertado con lo que está pasando globalmente, incluso con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque no toman una posición clara respecto de estos conflictos que has mencionado, ¿no? Y él dice que a diferencia de lo que pasaba años atrás con otros conflictos, digamos, no tan evidentes, pero por ejemplo durante el tiempo de la Guerra Fría existieron mecanismos que ayudaron a que justamente esa Guerra Fría terminase en una situación, digamos, mucho más coordinada o dialogada, ¿no? Pero hoy día él lo que le llama la atención y obviamente debe también detrás de ese mensaje haber mucha frustración, es que eso no está pasando actualmente, ¿no? Y que hay hay muchos intereses dentro incluso de las propias Naciones Unidas como para dar una respuesta más unívoca o en todo caso similar en ambas guerras, ¿no? Porque es como que están muy de costadito, ¿no? Y esto coincide además con el hecho de que en este año, en septiembre, se va a llevar a cabo la Cumbre del Futuro, en Nueva York, que es un evento bien interesante que está promoviendo las Naciones Unidas para justamente ver qué rol tiene este organismo en el mundo actual tan retador, pero lleno de conflictos y polarizaciones y los no sé qué. Y él ha solicitado o está pidiendo que allí, en ese ámbito, en el de la Cumbre del Futuro, se hable de reformar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque en verdad, según su criterio, no está ayudando en nada, ¿no? Y como bien dices, claro, parte del hecho de que existen estas guerras posmodernas, como las has definido, descrito, tiene que ver con el hecho de que las Naciones Unidas es una organización que no está pues viviendo los tiempos actuales y seguramente se ha quedado muy rezagado, ¿no?
Pocos meses antes de morir, Henry Kissinger dio una entrevista de 12 horas a The Economist, en dos partes, seis. Y uno de los temas centrales que él apuntaba era que lo que estaba pasando en el mundo se parecía mucho a la etapa previa a la Primera Guerra Mundial. Y decía, si los líderes de ahora se dieran cuenta cómo quedó el mundo después de la Primera Guerra Mundial, tomarían decisiones diferentes a las que están tomando ahora. Pero si uno ve el mundo hoy en día, como Mirko ha descrito, pues ve que en el Medio Oriente a soldados de Israel y Hamás se siguen matando en medio de una hambruna de 2 millones de personas en la franja de Gaza. Los hutíes bloquean el Mar Rojo y atacan cuanto barco pasa por ahí y han generado una crisis financiera en Egipto muy fuerte. Entonces Estados Unidos y el Reino Unido están atacando a todos los territorios de los hutíes en Yemen. Y luego Irán bombardea todo lo que pueda ver que parezca bandera a Estados Unidos, pues dispara con todo y financia a terroristas como Hamas, como Hezbollah en el norte de Israel y a los hutíes. Y mientras eso ocurre, pues la guerra de Ucrania con Rusia ya parece que es parte del paisaje natural y ya nos hemos olvidado, pero ya tiene 2 años, ¿no? Y eso ocurre mientras el señor Xi Jinping va mirando Taiwán con un hambre y diciendo, bueno, si esto está ocurriendo, ¿por qué no ya a concretar los sueños? Es un mundo muy, muy complicado donde todo se parece a una confederación que lleva alcanzando mucho más países. Y creo que en el Medio Oriente o en esa zona por lo menos ya hay 8 países combatiendo de diferentes maneras por una situación tremendamente complicada. Y si eso no se parece a una tercera guerra mundial, que cada guerra es seguramente diferente a la anterior, ¿no? Porque la actual tiene como protagonistas a los drones, que por lo que he leído son unos aparatos fantásticos, porque valen muy barato. Entre 900 y $5,000 te permite mandar un dron que va a destrozar, un gran destrozo, y a diferencia de los humanos, el dron, si los humanos se quieren escapar, el dron es bien mosca y los comienza a perseguir, entonces no se queda atrás y acaba, y de repente puede equivocarse, no dónde da el disparo, pero que es muy potente. Entonces hay un abaratamiento por la tecnología de todo el material bélico, pero el mundo está viviendo un momento complicado y los líderes no sé si están a la altura del momento. Putin acaba de dar una entrevista a este periodista de Estados Unidos de la derecha, que está muy, muy interesante. Pues primera vez que habla al mundo occidental Putin y en Estados Unidos la situación entre un presidente como Trump, que tiene unas aspiraciones de que si es que llega, muchos especulan si es que ya con eso gana la guerra a Rusia, a Putin, porque le da toda la razón a Putin y ya. Y Biden, por otro lado, que ayer le preguntaron sobre si la tenía problemas de memoria y confundió al presidente de Egipto con el presidente de México. Entonces, en la respuesta que dio, es un mundo muy, muy complicado. Chabela Vargas diría, vienen de un mundo raro.
No, pero por eso decía lo que el señor Antonio Guterres mencionaba, ¿no? Y de verdad, ahora uno dice, las guerras más mediáticas son las que ustedes han mencionado, pero Sudán, desde Sudán a Ucrania, de Gaza a la República Democrática del Congo, de Yemen a Birmania, y además dice, y encima la guerra que estamos teniendo los humanos con el medio ambiente, porque, o sea, el tema climático, o sea, es evidente, no solamente acá que nos estamos achicharrando, sino al otro lado están que se mueren de frío. Y parece que estamos, o sea, parece que ese es el contexto en el que vamos a vivir de aquí a los próximos años, ¿no? O sea, en una permanente guerra. Claro, uno dice esas guerras las ve con cierta distancia, pero definitivamente la globalización también le toca al Perú, ¿no? O sea, de todas formas, algo de eso termina cayéndonos por acá, ¿no? Se desliza.
Bueno, ¿y qué es lo que posmoderniza las guerras? Ahora, escuchando a Augusto, yo pensaba, me vino la idea de que lo que posmoderniza a estas guerras es que son guerras con testaferros. Que un dron, finalmente, desde el punto de vista del armamento, es una especie de testaferro. No hay ningún ser humano montado encima, no hay un piloto de avión. Y por lo tanto funciona, no es un misil que se manda de A a B, sino que funciona como una especie de testaferro, un espía electrónico que uno ha enviado a cierta zona para que le cuente, le diga, o dispare, o tome fotos, o lo que sea. Y esta testaferrización de las guerras, y si da la mano de alguna manera con la naturaleza de los que pelean. ¿No? Es evidente que Hamás, ¿no? Que tiene un papel tan importante en la guerra con Israel, es un testaferro de Irán. Irán lo financia, lo banca, lo todo. Y lo mismo se puede decir de Hezbolá. Son
Claro.
testaferros. Y entonces la idea de la guerra directa, que era una idea moderna, también está desapareciendo. Esto comienza mucho tiempo atrás, evidentemente. La Primera Guerra Mundial todavía comenzó con las cargas de la caballería ligera, incluso antes así era, y con el paso al tanque y a otras armas. Es el psicoanalista Igor Caruso, ¿no? Quien en los años 50 para 60 llega a más que a la conclusión, llega a la denuncia de que la tecnología estaba cambiando la naturaleza de la guerra, porque estaba
Claro.
separando a la persona que mata de la persona que va a morir. Decía, no es lo mismo la
Interesante.
guerra con sable y bayoneta que la guerra con un fusil con un alcance de 500 o 1000 metros. Es otra
Bien,
cosa,
sí.
psicológicamente, moralmente, porque es una preocupación suya y desde todo punto de vista. Esto ha ido evolucionando y entonces ahora ya no solo usamos al dron para que ataque a él, ahora usamos a Hamás, que termina siendo una especie de dron con patas.
Tron humano, claro.
Es un dron humano que va y que mata, etcétera, etcétera, y que con la misma distancia y frialdad que atribuye Caruso a la tecnología, no se preocupa realmente de las consecuencias de que Israel se va a dar la vuelta y va a matar a 30.000 de sus conciudadanos. Eso no está en los cálculos que jamás tengo yo la impresión. O sí. Y entonces todas las guerras están comenzando a funcionar de esa manera, creo yo. Y eso está permitiendo más guerras de las que estaban en la agenda. Porque evidentemente, si yo estoy en Burundi y hay una potencia lejana que me va a pagar el gasto de la guerra, que me va a entrenar, que va a ayudarme de todo punto de vista, lanzarme a la guerra contra mi vecino del sur o del norte se vuelve mucho más fácil y mantener la guerra también. Y en esa lógica ya nadie va ni sale a defender militarmente a sus aliados. Lo que está pasando con Estados Unidos es notable, ¿no? Estados Unidos ha sido un aliado, incluso militar, de Israel durante medio siglo. Ahora que las papas queman, Washington lo que quiere es que Israel termine con esa guerra, que está deshaciendo el esquema de los Estados Unidos y otros en toda la zona del Medio Oriente, ¿no? Nadie podría decir que los países árabes, se supone que siempre grandes amigos de los palestinos, estén activamente participando en esa guerra.
No.
Entonces, un rasgo de la guerra posmoderna es que no lo parece, no parece una guerra, no tiene las conclusiones tradicionales que tenía la guerra. Lo único en que se está pareciendo a las guerras de antes es en los muertos y en la tragedia personal.
Así es, porque los muertos van ocurriendo. Y los muertos, Maite mencionaba, en África hay como 4 o 5 conflictos que ya no tienen espacio en la agenda noticiosa, pero se están matando mucha gente ahí, y en jamás calcula 27.000, no sé si su cálculo es correcto, pero hay muchos muertos en el espacio de la Franja de Gaza, y es un mundo tremendamente complejo en donde las cosas se están acelerando. Si eso no se parece a una guerra mundial, pues es la forma como está agarrando, ¿no? Porque además el telón de fondo es el pleito entre China y Estados Unidos por ver quién es papá, quién manda acá y cómo se van cambiando las hegemonías. Y lo que me pregunto en todo esto es, América Latina es una región en ese sentido privilegiada, porque si uno agarra el mapa de Europa de hace 25 años y el mapa de ahora, es un mapa bien diferente. Las ligas han cambiado como cancha. Uh-huh. América Latina, en cambio, no ha cambiado nada. Siguen estando el mismo número de países. Los límites se han arreglado en La Haya, en arreglos entre Perú y Chile, Perú y Ecuador, Nicaragua con Colombia. Parecemos un oasis, pero no estamos en un oasis que parece. Pero mi pregunta es, ¿la Cancillería peruana está preparando escenarios de cómo debe comportarse el Perú? Si lo beneficia, lo perjudica en una conflagración mundial, en este pleito China con Estados Unidos, ¿dónde nos vamos a ubicar? ¿Cómo nos ponemos? ¿Nos ponemos de perfil, etcétera? No siento que la Cancillería peruana, ni el Estado peruano, ya no digo ni siquiera un gobierno, sino el Estado peruano, está preparado para este mundo tan distinto. Y mientras eso ocurre, acá seguimos contando los días de Vladimir Cerrón como prófugo y cosas que serán pues interesantes, los fiscales inoperantes y todo, pero en el mundo están pasando cosas más importantes, y mientras eso ocurre, los peruanos creemos que lo más importante de la escena internacional es el gol que Messi metió ayer en Miami.
Sí, pues, sí, es verdad. Y eso que no hemos hablado de la inteligencia artificial, ¿eh? Porque esto que tú comentabas, Mirko, que es bien interesante, que la forma en que se están llevando a cabo las guerras a través de un mediador tecnológico, que son los drones, o lo que tú has mencionado como un testaferro, es un mediador tecnológico. No es que directamente tú vas y atacas y matas, sino que lo haces a través de un instrumento que curiosamente se opera también por inteligencia artificial. Entonces, lo que pasa es que eso, creo yo, en el fondo nos está desensibilizando. Y claro, están las guerras, pero no las sentimos. Y creo que eso es lo que está pasando a nivel de la conciencia internacional y global que destacaba este señor, Guterres, que claro, se están peleando, pero el agente que mata es un artefacto. Y claro, en ese sentido, no es que directamente uno las ve, las siente, ¿no? Porque hay una cierta... nos estamos acostumbrando a ver esto, ¿no? Y entonces, en verdad, sí es bien peligroso porque hay una desensibilización global tremenda. ¿Podríamos estar así 5 años más? No lo sé. Sabemos. ¿Ya han pasado cuántos años de la guerra de Ucrania? ¿3? ¿2?
2 todavía. Yo quisiera comentar sobre lo que dijo Augusto, ¿no? La ausencia de guerras y la inmovilidad del mapa de América Latina. Es formalmente cierto, pero si escarbamos un poco, en América Latina hay una guerra enorme desarrollándose, que es la guerra del narcotráfico.
Claro.
Del crimen, sobre todo del narcotráfico, por toda América Latina, que en algunos países es una fuerza incluso militar irresistible, como en el caso de México, en otros está en una ofensiva de película, como en el Ecuador, ¿no? Y así sucesivamente. Imaginen que esta intensidad del narcotráfico se estuviera dando en Europa, de donde hemos sacado nuestros ejemplos. Sería un espectáculo realmente impresionante. En América Latina nos hemos acostumbrado un poco a eso y es considerado un problema policial, un problema de salud pública, ¿no? Pero no un problema de conflicto internacional, que es lo que yo tengo la sensación que es de todas maneras. Y el día que comiencen a caer los gobiernos ostensiblemente en manos del narcotráfico, pues van a caer como dominós uno detrás del otro, porque ese organismo llamado América Latina está siendo carcomido desde las bases desde hace tiempo.
Me gusta mucho lo que dices porque da pie a que las fronteras formales siguen, pero el crimen en América Latina va con mucha, en todo el mundo, la verdad, no todas las zonas de Asia y todo eso, zonas también muy fuertes en narcotráfico, pero casi que podrían decir como hay doctores sin fronteras, criminales sin fronteras. Para ellos no hay fronteras. Es, el mundo es amplio, ancho y ajeno, y se lo van agarrando y no es de nadie, y no hay fronteras para ellos. Avanzan con una fuerza y van dominando gobiernos por aquí, por allá, se mueven con esa categoría, con esa lógica, ¿no?
Y probablemente son el argumento para el viraje hacia la extrema derecha que estamos viendo en todas partes, ¿no?
Del mundo, sí, tanto dices
de
tú.
Quienes están a favor como de quienes están en contra del narcotráfico, me temo.
Sí, leí un artículo en el País muy interesante que hablaba del declive de las izquierdas en el mundo. En un momento en el cual hay pobreza y problemas, decía, es el momento en que la izquierda debería resurgir, pero no resurge porque un tema gravitante hoy en día es la seguridad. Y en el plano de la seguridad, la gente tiende a creer que la derecha te ofrece mejores respuestas, entre comillas, no sé si mejores o no, pero que solucionan cosas frente a las posiciones de izquierda. Y eso hace que prefieran ese tipo de opciones. Y en América Latina, claro, Bukele es el emblema de ese tipo de respuesta, ¿no?
Está bien.
Interesante.
¿Algún comentario final?
No, pues, solamente.
Pero mientras esto ocurre, disfruten el fin de semana.
Está bien. Bueno, no muchísimas gracias, amigos y amigas, por habernos acompañado. Y nos veremos este lunes a las 8:20. Que tengan un espléndido fin de semana. Y cuídense de la guerra postmoderna. Hasta luego.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.